en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latangwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en este viernes de entrevista en profundidad, viernes 25 de abril. Ustedes ya saben, en este formato donde le damos una vuelta más profunda a los temas que están pasando en nuestro país y en el mundo también, que son los que nos han convocado hasta este momento. Y hoy día nos acompaña una gran invitada, por supuesto, es Lucy Oporto Valencia, escritora, columnista de el medio Ex Ante, licenciada y doctora en filosofía. Lucy, muchas gracias por estar con nosotros en Llegó la Hora.
Gracias por esta invitación.
Bueno, partamos conversando sobre un hecho que marcó la agenda en el último tiempo. Fue esta situación que ocurrió en el Estadio Monumental, a propósito del fallecimiento de dos personas en las inmediaciones del estadio que aparentemente querían entrar a este partido sin entrada. Tú un poco, en una entrevista, describiste cuál era el fenómeno de las barras bravas, que no es un fenómeno local, pero que tiene algo de, como dirían algunos, empanada y vino tinto, que lo hace como un fenómeno bastante particular. Y esa entrevista salió portada en un diario, en el diario más leído de Chile, que es La Última Noticia, que es ver una licenciada doctora en filosofía en su portada no es tan frecuente. Pero claro, ahí comparaste las barras bravas con organizaciones criminales, básicamente. Si tuviéramos que hacer una especie de análisis de qué son estas verdaderas organizaciones, ¿qué elemento habría que considerar, Lucy?
Bueno, tiene elementos bien heterogéneos. Además, por el trabajo que escribió Juan Cristóbal Guarelo, País Barra Brava, que es una crónica, es una historia de las barras bravas, yo lo describiría así. Él describió un proceso de degradación de las barras. Más o menos a partir de los años 90 principalmente. Él vio por primera vez una barra en 1976, cuando él tenía 7 años de edad. La barra de un equipo argentino, River Plate, en Chile. No la describió como algo destructivo, pero sí algo muy impresionante, fascinante. Claro. Entonces, tomando ese elemento, esa evolución que él presenta, se podría sostener que en este momento es algo así como la apoteosis de la degradación y la destrucción. Las causas profundas de eso es difícil elucidarlas, pero cuando yo sostenía esa comparación con el crimen organizado, me refería principalmente a esos elementos identitarios que ofrecen ambas organizaciones. Las barras no partieron así.
Claro.
De ninguna manera. Pero fueron evolucionando, cada vez más degradadas, cada vez niveladas con lo peor, hasta que llega la etapa en que entran delincuentes y narcotraficantes y alianzas con los mismos dirigentes de los clubes, con políticos, y ya ahora al parecer es el crimen organizado. Y me refería principalmente a las características del crimen organizado, que le ofrecen sobre todo a la juventud y a la niñez abandonada, le ofrece todo lo que el Estado y la familia no le ofrecen.
Claro, y ahí uno cuando ve el fenómeno de las barras bravas y entra como en el detalle su funcionamiento, hay cosas como que a veces tendemos a normalizar porque lo hemos visto tantas veces que ya es como parte de la escenografía, pero que si uno le da vuelta son comportamientos bastante como estrambóticos, en el sentido de no sé, por ejemplo, hay una situación que se llama arengazo, que es, por ejemplo, cuando viene el clásico del fútbol chileno. Entonces la barra de Colo-Colo y la U van a su respectivo entrenamiento, Colo-Colo al Estadio Monumental y la U al centro azul ahí en la Cisterna, y van las barras a hacerles como una arenga para el partido que van a tener el domingo. Pero esto es un día de semana, a la hora del entrenamiento del club, donde han llegado cerca de 40.000 personas en un horario completamente laboral. O sea, esto es a las 11 de la mañana, y uno piensa, sobre todo relacionando con la gente que falleció en el Estadio Monumental, que la presencia de menores de edad es evidente. O sea, hay un número importante de personas que deberían estar en el colegio y no están, están participando de estos eventos. Aunque no cometan delitos, o sea, estamos sacando ese hecho como del análisis por ahora, pero aunque no cometan delitos, ya es raro que puedan faltar el colegio así sin más. Y lo segundo, la cantidad de gente que no tiene problemas para, entre comillas, no tiene problemas en sus trabajos o en sus lugares de estudio, lo que sea, de estar ahí, lo que dice que probablemente o no estudian, ni trabajen, ni tengan esta posibilidad de dedicarse, entre comillas, profesionalmente a este tipo de barra.
Mira, yo desconocí esa situación, pero es bastante significativa en cuanto a en qué situación están tantas personas, ¿no?
Claro.
O sea, lo que tú acabas de describir, probablemente hay gente que no trabaja, que no estudia o que no le interesa. Pero hay algo más de fondo, ¿ah? Yo insertaría el fenómeno de las barras bravas en una situación de expansión de las hordas en general, que se ve en otros ámbitos, como yo escribí en esa misma entrevista para Las Últimas Noticias, los turbazos, los portonazos a veces también han sido así, los fenómenos de 2019,
claro,
fenómenos de masa sumamente violentos y que descansan, pero pueden aparecer en cualquier momento o se manifiestan de otra manera, y eso ya es un índice de disolución de la sociedad. El mismo Claudio Crespo, que está en este momento siendo procesado, imputado por la ceguera de Gatica,
claro,
ha mencionado las hordas en más de una ocasión. Entonces es un fenómeno generalizado, a mí me parece sumamente inquietante, y en particular cómo ha ido arrastrando a la juventud y la niñez. Pensemos que las personas que murieron en el Monumental eran un niño de 13 años, claro, y una joven, que hasta ahora no se sabe bien qué hacían ahí, no está clara la forma en que murieron. Están sí los certificados de defunción que señalan que hubo un aplastamiento, pero las causas exactas, cómo pasaron las cosas, se desconocen, y este descontrol total, que como te indicaba, o sea, Guarello señala que esto partió mucho antes, por ejemplo, en el año 1994, y creo que antes también hubo también un fenómeno en un estado sumamente destructivo, sí, y que anticipa de alguna manera lo que iba a pasar en este tiempo, y en todos estos años no se atendió.
Claro.
Cuando estaba recién germinando.
Bueno, hubo un amago incendio con el presidente de la República, entonces presente en el estadio. O sea, era una cuestión bien grave en esos años. Creo que fue en el 94.
Sí, sí, sí. Sí.
Y ahí, a propósito de esto también, porque lo comentabas tú, pero el 18 de octubre del 2019, las barras bravas tuvieron como un rol. Un rol de acciones violentas contra algunos cuarteles policiales en algunas poblaciones, pero también como una imagen, obviamente promovida por un sector, no es que esto fuera generalizado, pero una imagen como las barras bravas casi que son una especie de símil a la primera línea, que nos vienen a con sus colores, los bombos y los fuegos artificiales a dar a fiesta a este movimiento social, y que al final, como una especie de de idealización de cuál era su rol o su acción, ocultando cosas que venían desde hace mucho tiempo y que ellos estaban involucrados, desde las amenazas, desde los asesinatos, el tráfico de droga. Hablaban de barrismo social, por ejemplo, en el programa del presidente Gabriel Boric. Entonces, ¿cuál era como este respaldo político un poco que había hacia las barras bravas? ¿Era, tú crees que un fenómeno generalizado como que sumar todo lo que fue útil en ese momento? ¿O también había una especie de, al menos, complicidad discursiva con este tipo de organizaciones?
Hubo una especie de nivelación, creo yo. Tiene un elemento común, las barras bravas con la primera línea, su carácter ultradestructivo y delictual. Ahora, el elemento, entre comillas, político, me parece más bien oportunista, es una farsa de principio a fin, y fueron excusas para destruir y arrasar con todo. Es decir, es muy cuestionable que haya un elemento constructivo en eso. No son luchadores sociales, ¿no? Pero sí se ha dado esto que también yo señalaba en la entrevista para las últimas noticias, que lo pensé hace poco, una especie de engendro, ¿no? Una mezcla entre luchador social, barra brava, claro, anarquista, lumpen, muy inquietante, pero eso es pura barbarie, degradación total.
Claro, y hay algunas cosas que surgen, porque, pues claro, también cuando ocurren estas situaciones como la hora de buscar responsable, entre comillas, y se ha señalado en algunos casos a la política, porque usaban, sobre todo antes, pero usaban barristas como para proteger las palomas, en las campañas de alcalde, diputado, y de hecho algunas personas procesadas por cuestiones de ese tipo, pero también a los propios clubes de fútbol. Y ahí a mí me queda como la duda generalizada respecto a si verdaderamente una institución como un club de fútbol tiene alternativa de deshacerse de este tipo de organizaciones. Porque cuando lo han intentado, me acuerdo, Hernán Levy en Colo-Colo, le llegaron amenazas de muerte a los nietos, a los hijos, a él mismo, por intentar parar el financiamiento, en ese caso, a la Garra Blanca. Entonces, como que, claro, hoy día uno ve y dice, oye, es que los clubes son permisivos con las barras. Pero claro, también uno, o sea, yo me pongo en los zapatos de ellos y quizás, bueno, no tienen mucha alternativa porque no son las reglas de la ley las que rigen esa interacción también. Entonces, ¿cómo vamos siendo como cómplices pasivos de esta situación cuando ya empezamos a naturalizar este tipo de cosas?
Mira, esa situación interna yo la desconozco en el detalle. Los que entienden bien eso son los periodistas de deportes que están ahí en los estadios observando, analizando, los investigadores. Ellos saben bien cómo funciona eso. Pero la descripción que tú haces indica que no opera la ley. Es otro índice de desintegración del Estado de Derecho. Es decir, si tú me señalas que estas personas no denuncian porque están amenazados, bueno, significa que hay índice de crimen organizado detrás, porque la cuestión de las amenazas y las extorsiones es muy propia de ese mundo. Y la permisividad se da también en otros ámbitos. Habría que ver hasta dónde es permisividad y hasta dónde, claro, es porque no tienen opción. Eso yo no lo sé, ¿eh? No quisiera estar en su lugar, tomando esas decisiones terribles sobre qué hacer, porque yo no sé qué otras variables contienen, ¿no? Claro. Yo no sé si hay, son los negocios, la economía, no lo sé. Pero ya indica que no hay un orden que opere realmente. Se repitió ahora último la cuestión de que el plan Estado Seguro fracasó completamente. Quizás no se le tomó el peso a los duros hechos de la realidad cuando debían. O sea, si esto se remonta a los años 90, bueno, ¿cómo no se hizo algo entonces, desde ya? No, es una especie de flexibilización progresiva de las normas. Y ahora estamos en una especie de anomia progresiva. A mí me parece sumamente peligroso lo que sucede, porque atrae soluciones autoritarias, despóticas, como señalaba yo, dictaduras interminables. Yo no sé en qué puede terminar esto.
Y a propósito de lo que señalabas, de este clima, hay otros fenómenos en la sociedad que vemos actualmente que en el fondo tienden a controlar el territorio, en desmedro obviamente del Estado, pero también en desmedro de cualquier tipo de autoridad y donde prima un poco la ley del sálvese quien pueda. Y son fenómenos que no son nuevos, que venimos escuchando hace mucho tiempo, pero pareciera que ya están instalados. Pienso particularmente en algunas poblaciones, en las grandes ciudades, donde simplemente la policía no puede entrar. De hecho, hay empresas de servicios básicos que las tienen identificadas como zona roja, donde simplemente no sus equipos tampoco entran. En otro lugar, no sé, vemos el fenómeno de las tomas de terreno, lo que se ha producido ahí. Pienso en el crimen, por ejemplo, de Ronald Ojeda, donde fue a un... O sea, lo enterraron vivo en una toma. Pienso en lo que ocurre en la macrozona sur, donde las autoridades simplemente no pueden entrar. Entonces, esto como que parecen fenómenos puntuales, como mira, aquí el problema es el narcotráfico, en otro problema son los conflictos territoriales, en otro problema son las barras bravas, pero va firmando una constante respecto como cuál es la autoridad del Estado hoy día en Chile.
Bueno, se disuelve progresivamente todos los ámbitos que tú mencionas tienen ese elemento en común. Estas poblaciones donde la fuerza pública no puede entrar, ni hablar de lo que pasa en el sur. Los detalles de lo que pasó, por ejemplo, con ocasión de la quema del molino Grolmus,
claro,
son espeluznantes. Sí,
durísimo.
Espeluznantes. Es decir, fueron ametralladas esas propiedades, quemadas, los ancianos de la familia fueron muy maltratados, uno de ellos murió meses después y el otro tuvieron que amputarle la pierna. Porque ahí hubo un disparo con una escopeta a su pierna y fue tan destructivo que tuvieron que amputarla. Ese tipo de cosas ya como que no impresionan. Hay algo más de fondo, yo pienso, en esto que se puede remontar a mucho tiempo. De nuevo, tiene que ver con la educación, probablemente con los valores que se han entregado. Y si en décadas anteriores se hizo poco o nada por controlar esto, tal vez fue debido al obnubilamiento que se produjo ante el éxito económico. Sí. No, estas cosas no pasan en Chile. Chile es lo mejor de Sudamérica, los jaguares de Sudamérica, todo eso. Y esto se descuidó, o si se hizo algo fue poco. Y por supuesto toda la violencia acumulada anterior durante la dictadura, y quién sabe, si yo pienso en las teorías de Jung, ¿no? O sea, los episodios históricos de extrema violencia cuya virulencia retorna de alguna manera cuando eso no ha sido procesado ni elaborado, cuando no se enseña en las escuelas, buscando entender el fenómeno de la realidad, que eso ya es muy difícil de hacer, sino con una tendencia más bien a una ideologización probablemente. Son muchos factores, como señalabas tú. A mí me parece sumamente inquietante todo lo que sucede, preocupante además por los grados de fragmentación que hay en muchos ámbitos.
Claro. Bueno, estamos conversando con Lucy Oporto, escritora, economista del medio Ex Ante, licenciada y doctora en filosofía. Vamos a seguir conversando con ella, pero tenemos que irnos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Me gusta la minería, que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl. IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora, en este viernes de entrevista en profundidad, conversando con Lucy Oporto, escritora, columnista del medio Ex Ante, licenciada y doctora en filosofía. Estamos hablando un poco sobre el tema de las barras bravas, lo que ocurría en diversas situaciones y organizaciones en nuestro país, pero quería darle una vuelta, Lucía, al tema de la violencia, porque obviamente lo que vivimos el 18 de octubre del 2019 fue como una explosión violenta en muchísimos lugares, no solamente en Santiago, sino que a lo largo de Chile. Todavía vemos las consecuencias de esa violencia, es cosa de visitar como los centros de las grandes ciudades que todavía tienen como las cicatrices, ¿verdad?, de los hechos que ocurrieron ahí. Pero en la medida que pasó el tiempo, después del 18 de octubre, vino la pandemia, a duras penas como que se logró apaciguar un poco lo que estaba pasando, porque seguían estas manifestaciones todos los viernes, siempre con hechos violentos, hasta que la pandemia y la cuarentena, como que esto pareciera que lo calmó un tiempo. Y yo diría que después, especialmente de que asume el gobierno del presidente Boric, esto como que ya no es un factor en las calles. O sea, de hecho no hemos visto como grandes convocatorias a manifestaciones por nada, cosas que en el pasado públicamente algunos hubieran dicho que eran inaceptables, hoy día duermen el sueño lo justo y no despiertan afán de movilización, ni siquiera pacífica ni nada. Pero la violencia parece que está como soterrada. ¿Te parece que eso es porque cambió el país, como que quedamos espantados de lo que vivimos, o es algo que puede estar latente y basta una chispa para que pase algo?
Yo pienso que está latente y ha vuelto a aparecer. Por ejemplo, en las violentas protestas de los pescadores, o eso es lo que se dice, al menos que eran pescadores, que en Valparaíso, San Antonio y en particular en San Javier, en la ruta 5 Sur. Mira, en Valparaíso hubo destrucción del mobiliario público en la Plaza O'Higgins, fuegos artificiales. Eso yo no lo había visto, por lo menos, en una protesta de día, por lo menos, no recuerdo eso. Algunos han señalado que es la primera vez que entraba la fuerza pública a la Caleta Portales misma, enormes barricadas en la Avenida España, que es una avenida principal que separa Valparaíso de Viña. Y los días siguientes continuó esto, incluido este intento de obstaculizar grandes buques de carga. Pero lo de San Javier es espeluznante. Y de eso se ha hablado poco. Es decir, hay un medio de esa zona que registró durante una hora 40 minutos in situ lo que pasaba ahí. Parece que fue el único medio que lo hizo y no se ve, por lo menos, o sea, registraban desde lejos porque no podían estar encima, claro. No se ve que la fuerza pública actúe. Y de nuevo, en algún momento hay observaciones dentro de lo que ocurre ahí de una horda contra una pequeña cantidad de carabineros, enormes barricadas, ya, la quema de los tres vehículos. Pero después aparecieron los informes del fiscal de San Javier, Óscar Salgado, que eran aterradores. Ellos lo empezaron a investigar el día anterior, o quizás antes, no lo sé, pero anterior. Y después ocurre que logran formalizar a 10 detenidos por homicidio frustrado a carabinero en acto de servicio y otros delitos más, obstrucción del tránsito, pero había otro, uno que me llamó la atención y decía hurto de especies a carabineros. Bueno, y después eso yo no vuelvo a escuchar nada, claro. Y después se acabaron esas protestas. ¿No? Ahora, yo no sé en qué quedó lo de la ley de pesca, parece que continuó, sí. No sé si ya resolvieron eso. Ley de fraccionamiento de pesca, claro. En realidad, ¿eh? Está eso, que hace tiempo que no ocurría. Después viene lo del Monumental, horroroso, ¿no? Como que la niña y el, o sea, la joven y el niño, como que no importa mucho. Y después de eso, este fin de semana, con ocasión del centenario,
sí,
de
Colo-Colo, en
Colo-Colo era, ¿no?
Sí.
Hubo muchos fuegos artificiales, pues unas imágenes impresionantes, como si fuera Año Nuevo,
sí.
¿No? Y balaceras, en una fue en Lampa y la otra en Puente Alto, sí. Y murió un joven de 19 años y los otros creo que están heridos, los otros. Entonces ahora se dice que son barras bravas, pero en estos lugares.
Claro.
Bueno, pero ahora ya a mí me da la impresión, no sé si se ha normalizado o será el agotamiento de las personas, una especie de estrés emocional. No lo sé, pero claro. Si esto hubiese ocurrido años atrás hubiese sido a lo mejor alarmante, pero también tenemos el problema de que no se hace mucho.
Claro, y además también, quizás esto es descriptivo, pero cuando uno ve las noticias, cada vez es más frecuente que delitos tipo asesinatos ya se informen por cantidad. Es decir,
sí.
Este fin de semana fallecieron 8 personas en la región metropolitana. Y es como, ya, chuta, ya empezamos como una forma distinta de enfrentar la noticia, porque además cuando hablamos de números, obviamente sigue siendo grave, pero como que está deshumanizada esa
sí, esa al presentarlo con cifras que claro, para efecto de ciertos sí. análisis se puede presentar así, sí. por supuesto, ¿no? Pero
claro, yo no lo digo como una crítica, digo, esto es descriptivo, como
claro,
mira lo
claro.
que está pasando.
Exactamente, para ciertos efectos sí. al presentarlo de esa manera. Yo reviso las noticias todos los días y balacera.
Sí.
Ahora casi todos los días muere alguien y gente muy joven.
Claro. Y ahí desde ese punto de vista el factor político de la violencia, porque sobre todo después del 18 de octubre había muchas personas que en mi opinión o justificaron la violencia o al menos la toleraron, y yo creo que eso es lo suficientemente grave, especialmente con lo que está viendo nuestro país. Pero el gran susto que hay es que hoy día que estos sectores que hoy día están en el gobierno, que tuvieron esta complicidad o al menos tolerancia con la violencia, hoy día estando en el gobierno sí han dado señales como de que son inaceptables, y lo que antes decían que era una legítima protesta social hoy día dicen que es un delito, y al menos había un cambio discursivo. La pregunta es que en caso de que vuelvan a la oposición, ¿qué tanta relevancia tiene como esta legitimación por parte de grupos políticos institucionalizados de este tipo de hechos? Es decir, ¿volverán a ser relevantes cuando ya después todo sea indignante, todo sea un atentado contra los principios fundamentales de la civilidad, que básicamente era como el tono de la discusión que había en ese tiempo? ¿O a ti te parece que sí ha habido una especie de reflexión o autocrítica respecto al rol de alguno de estos sectores políticos?
No, yo no les creo nada. No. Los sectores que están en el gobierno, ¿ahora se arrepienten? Por favor. No, lo más probable es que si en el futuro llegan a ser oposición, van a ser oposición. Entonces, cualquier acción en vista a poner el orden va a ser vista como, o puede ser vista como una forma de represión y todo eso. Ahora, esta situación oportunista en términos políticos se puede dar en cualquier espectro político.
Claro.
¿Ah? Además, esta situación no comenzó ahora. O sea, el largo proceso hasta esta actual situación de anomia en progreso empezó mucho antes, cuando quizás se podría haber hecho algo. Pero de nuevo, lo que te señalaba al comienzo, ¿no? Porque hay una tendencia a cierta autocomplacencia o una especie de incapacidad de enfrentar la crudeza de los duros hechos de la realidad, falta de visión. No, tenemos que detener esto ahora, si no, después va a continuar.
Claro.
No veo esa iniciativa. Tal vez se hizo en algún momento, o se intentó, eso es lo otro también. A veces se intentan esas políticas y fracasan completamente, o son políticas fallidas. Debe ser difícil elaborar algo así, ¿no?
Claro.
Pero, de todas maneras, yo también señalaría la falta de disciplina en general en la cultura de este país, ¿no? Un país más bien dado a la farra, a pasarlo bien, como sea, poca capacidad de trabajo. Yo no sé si siguen vigentes esas estadísticas que señalan que en Chile hay mucho trabajo y poca productividad. No sé si eso sigue.
La productividad está estancada al menos de hace 14 años. Así
claro,
que
o sea, mucha gente trabaja, pero bueno, entonces, claro. Ahí ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque hay trabajo y no hay productividad. En general, o sea, en cualquier ámbito, ¿no? Hay una especie de, no sé, de laxitud, de autocomplacencia, la formación quizá, que ha sido tan deficitaria. Yo tuve la fortuna de estudiar en un colegio que me exigía, más que la universidad incluso. Y eso fue muy útil para mi vida futura. Sobre todo para resistir situaciones de gran adversidad, sirve para eso. Lo mismo, todas estas cosas que han sido tan vilipendiadas, la selección en un colegio, la formación de hábitos ordenados, ¿no?
Claro, ahí hay un punto interesante que en tu análisis es bien particular, porque se escucha poco, y es que muchas veces tendemos a criticar que o esto es una cuestión de las élites o de las élites, o que es algo que puede hacer el Estado, como vamos a hacer una, no sé, basta que los políticos se pongan de acuerdo como para resolver este tema. Pero lo que tú planteas, en mi opinión, es una cuestión mucho más fundamental, que es básicamente qué tipo de sociedad somos los chilenos, es decir, el conjunto de individuos, la masividad, no qué cosa pueden hacer por nosotros, es decir, cuál es el carácter moral de las personas de carne y hueso, que yo creo que además hay muchas muestras de lo horadados o atrofiados que estamos moralmente, que naturalizamos cosas de forma y que son un comportamiento masivo. Pienso particularmente la cantidad de licencias falsas que se presentan, la cantidad de personas que mintieron en la pandemia para recibir un subsidio, cerca de 500.000 personas, la cantidad de personas que no pagan la micro, no sé, en Santiago, casi el 50%. Es decir, hay una ciudadanía que tiene valores que son útiles en la sociedad, que está completamente, esos valores están disociados o atrofiados de lo que contribuiría a que tengamos una sociedad más razonable.
Sí, yo pienso que ahí puede haber una retroalimentación.
Ya.
Se suele comparar las élites de todo. Las élites han tenido también grandes problemas. Pensemos hace unos años esta colusión del gran empresariado, claro, por ejemplo, no sé, fraude.
Y además con un carácter muy notorio, porque es todo público y con...
Claro, está eso, pero también las personas comunes y corrientes tienen hábitos similares, solo que en menor escala.
Claro.
Pero el principio, yo pienso que es el mismo. Y de nuevo, todo tiene que ver con la formación de las personas y en último término tiene que ver con la vida interior de las personas y con la capacidad de discernimiento, del libre albedrío y con la dificultad que presenta tomar decisiones, sobre todo cuando son dilemáticas. Es decir, hay que escoger entre una cosa u otra, por lo general bajo presión, sabiendo en cualquiera de las dos situaciones puede haber pérdida, incertidumbre, ¿no? Pero eso también, se banaliza todo, eso también se banaliza, lo de las decisiones, se banaliza el lenguaje, las universidades va en el mismo carril. Y la cuestión que mencionaba sobre el Estado, bueno, actualmente ya es un escándalo, digamos, el despilfarro de recursos, habiendo tantas necesidades, toda la cuestión relativa al caso convenio,
por ejemplo, sí.
Pero además la cantidad de funcionarios inútiles o incompetentes, pero esa posibilidad se puede dar en cualquier gobierno, entonces claro, hay que tener mucho cuidado, ¿no?
No, y además cambiarlo es muy difícil, se supone, la estructura institucional que hay, pero ahí como yendo al punto de fondo, como obviamente quizás esto es de la naturaleza humana, como que es más fácil ver los errores ajenos que los propios, pero la sociedad chilena es una sociedad que pareciera que no es virtuosa. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, ya hace mucho tiempo que vengo observando el mal y la degradación progresiva, una sociedad que, salvo excepciones, por supuesto, que siempre las hay, tiende más bien a la autodestrucción, a la anomia, a la disolución, pero yo no veo una voluntad de elevación o de esfuerzo. O sea, todo trabajo requiere esfuerzo, todo, y perseverancia, paciencia, una serie de virtudes que hay que desarrollar, y eso se hace ejercitando desde temprano, ¿no? Y tendría que ser de tal manera que no sea algo sin sentido, o arbitrario, despótico.
Claro.
No, sentido. O sea, bueno, si usted se forma de esta manera, le va a servir para su vida futura, pero cuando uno es niño o es un joven, no lo puede ver, de suyo no lo puede ver, ¿no? Pero la cuestión del mal, sí, bueno, desde temprano yo siempre he visto eso.
Claro.
Es como si, de hecho, mis trabajos aparecen en forma reiterada, incluso aunque yo no lo quiera. aunque yo no me lo proponga, ex profeso, vuelve a aparecer estas reflexiones sobre el mal. Por eso puse la imagen del fuego negro en aquella columna para ex ante, ¿no? Esa imagen de los antiguos esenios, que eran una denominación judía del siglo II antes de Cristo, que dejaron los célebres rollos del Mar Muerto, Qumran, eso son ellos. Entonces la descripción del infierno es esa, ¿no? La noche del fuego eterno. Eso sí hay que considerar que tenía una concepción más bien dualista, digamos, y trágica, diría yo. O sea, que Dios crea dos principios, ¿no? un espíritu del bien y un espíritu del mal, y eso está en pugna permanente al interior del ser humano, imagínate. Claro. Eso, ¿no? Difícil.
Y ahí, ¿no?, como para terminar estos minutos que nos quedan, como con un, más bien como desafío, para dar vuelta a esta situación, como decir, mira, ya, esto es lo que hay y es mejorable. ¿Cómo se debiera empezar a mejorar? Es decir, ¿hay opciones de acudir, entre comillas, a líderes morales que a lo largo de la historia han existido mucho y han como modificado el comportamiento de los seguidores? ¿Otra cosa tiene que ver más con el comportamiento que cada uno pueda efectuar? Es decir, como, ¿cómo hacemos nuestros tiempos mejores? Bueno, seamos mejores nosotros y vamos a influir en el resto. Es decir, ¿cómo la sociedad empieza a dar vuelta como esta atrofia moral que ha tenido para empezar a ser más virtuosa? ¿Se puede?
Se podría, un gran esfuerzo moral. Ahora, de los dos ámbitos, ¿no? Las elites, tiene que haber una elite gobernante. Yo no me imagino una masa gobernando, ¿no? Pero tiene que ser la mejor gente, la gente mejor preparada, gente de excelencia, todos los planos, y además también con ciertas características personales, ¿no? Fortaleza, un poco las virtudes antiguas, ¿no?
Claro.
Sabiduría, fortaleza, templanza. Difícil de encontrar. Ahora, las élites tienen que hacer ese esfuerzo y quizás menos autocomplacencia, la idea de que este es el país, que se desarrolló más rápido.
Claro.
Una cuestión que también se puede discutir desde otro punto de vista, ¿no? Por otro lado, las personas comunes y corrientes como uno, bueno, ahí cada uno también tiene que hacer un esfuerzo, pero tiene que haber también otros elementos, es decir, un sentido de la vida en un país como este. Mucho se habla de la familia, este alegato constante por el descenso de la tasa de natalidad, como señalaba yo en esa entrevista, pero bueno, pero ¿cuál es el sentido de eso? ¿Qué le ofrece este país? O sea, niños para entregarlos al crimen organizado, a las barras bravas, que ofrecen lo mismo que el crimen organizado. O sea, identidad, pertenencia, en el caso del crimen organizado, armas, claro, placer, poder, a cambio de una vida breve, consagrada al poder, a la acumulación de poder, y que se apagará rápidamente. Pero eso es un nihilismo completo, ¿no? Es sumamente difícil. Bueno, yo no puedo ofrecer soluciones, en todo caso. Es una visión parcial siempre, una visión, un granito de arena, tratando de entender además fenómenos de la realidad que son de suyo difíciles de entender, porque ese es el otro problema. Cuando se encasillan los hechos y se los acomoda a un determinado marco teórico, o peor aún, a una ideología inamovible. Cuando en filosofía uno constata que todas las teorías son discutibles, todas. Y en otros ámbitos también, pero en el mundo de la ciencia todo eso se puede modificar, y en general todo se puede someter a una evaluación crítica, es decir, en el sentido de discernir, entender qué quiso decir los autores, me refiero, claro, a eso, y cuestionarlo donde corresponda. No me refiero a una descalificación de las obras, eso ya, de eso también se confunde, ¿no? Un esfuerzo de comprensión lectora, pero eso también, de nuevo, las escuelas lo tienen que hacer, los profesores. No sé, ese es un ámbito que debería ser mejorado rápidamente. Ha habido intentos, por supuesto, podrían ser todos liceos bicentenarios, ¿no? Y recuperar el Instituto Nacional, el IMBA, estos liceos antiguos tradicionales, que además son históricos.
Claro.
No sé, mira, te quería mostrar algo del libro de Guarello, que me parece muy significativo en cuanto a la descripción de las barras bravas.
A ver.
La página 23. Después de la creación de los de abajo y la garra blanca. Entonces dice, es un yo común obligatorio que se mueve al ritmo del bombo y en el que solo se escucha el canto que entona y lidera el núcleo duro, siempre instalado en el centro como un agujero negro, mientras a su alrededor todos deben girar y obedecer mientras son absorbidos. La depredación no culmina en la sonoridad o en la postura de los hinchas. Y ahí explica qué es esto. Estar parados, cantando, moviendo al ritmo y torpemente la mano derecha, sin camiseta de ser posible. Y dice después, esta se materializa, o sea, la depredación, ¿no? Se materializa también en la destrucción de los sanitarios, de las butacas y de los pasamanos si se juega de visita, incluso de local. la galería se vuelve un espacio yermo, raso y uniforme. O sea, esta imagen, me dije, de un hoyo negro que absorbe un espacio yermo, raso, uniforme, es la imagen de una nivelación completa, es de una disolución, ¿no? A mí me parece de gran potencia, y quizás por eso este es un país barra brava, se ha terminado convertido en eso, y salir de eso puede ser muy difícil, pero requiere de trabajo y esfuerzo, y bueno, considerar también los méritos y las virtudes de las personas. Claro. Los méritos no son talento para ganar dinero. Hay personas que se dedican a los negocios porque tienen una vocación para eso, y eso está bien, pero el mérito no es solo eso.
Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero fue una conversación muy interesante. Lucy Oporto, escritora, columnista, exante, licenciada y doctora en filosofía. Lucy, te queremos agradecer por habernos acompañado este viernes de Entrevista en Profundidad.
Muchas gracias.
Y nosotros vamos a una breve pausa y seguimos con Maggie Bolamar.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Gran venta especial Mazda Dumai. Visítanos este 25 y 26 de abril y sorpréndete con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Precios extra especiales en modelos Mazda CX-5 y CX-30, con imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Recuerda, este 25 y 26 de abril ven a la gran venta especial Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Conduce tranquilo con el seguro de autoconsorcio porque incluye asistencia en ruta, conductor de reemplazo y mucho más. Contrátalo fácil y rápido en consorcio.cl. Consorcio, tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz, instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Y latamwin.online es el único sitio de entretenimiento online donde puedes comenzar a jugar sin depositar, el único que premia a sus usuarios con torneos millonarios exclusivos, el único con la seguridad y confianza que tú necesitas. No pierdas más el tiempo y regístrate ahora con el código Llegó la Hora y comiencen a ganar en latamwin. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Queremos agradecerle a todos por su sintonía, una conversación sin duda muy interesante. Que tenga un muy buen fin de semana, nosotros nos vemos el lunes. Que esté muy bien, chau.
En agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.